Continuando como siempre, los principales sacerdotes hicieron todo en su poder para acabar con la fe cristiana, aun pagando a los soldados dinero para mentir. Esto estaba en versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, cosa que es absurdo, cómo sabían quién eran si eran dormidos. Y si esto lo oyeron el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es que estos líderes judíos eran hartos ya de la gran influencia de Cristo Jesús en sus territorios. Y pensaban que ya con su muerte y ya con la mentira, por fin iban a ser libres de nosotros. Pero no era tan fácil. Cristo tenía planes un poco diferentes y podemos entrar hoy en el versículo 16 para ver cuáles son estos planes. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los soldados se fueron a los sacerdotes de los judíos, pero los 11, los discípulos, se fueron a Galilea, a un monte como Cristo lo mandó. Y esto es una característica de un discípulo. Hace lo que Cristo pide de él o de ella, aunque si no entiende completamente, si no saben todos los propósitos, y aun si es algo un poco incómodo. Ya hemos visto varios anuncios de esa gran reunión importante en Galilea, lejos del centro de Jerusalén, en un lugar tranquilo. En 28:7, un ángel dijo, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Toda esa gran reunión de Galilea es consecuencia de la resurrección. Es resultado de la resurrección. También en 28:10, Cristo mismo dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Parece que iban a tener más que los 11. Dice, mis hermanos. Y normalmente estos eran todos los que aceptan la palabra. A lo mejor las hermanas también se fueron. En Mateo 12:46. En otro contexto dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pensaron que Cristo iba a levantarse y salir. Respondiendo él, al que le decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Eres tú entre esta compañía los que hacen la voluntad del Padre? Es posible que había unas 500 personas ahí por una reunión bastante importante, como acabamos de leer en 1 Corintios 15, 3. Pablo, hablando de la resurrección, dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después de la resurrección, Cristo quería dejar ciertas cosas bien claras a los discípulos. Su muerte no era el fin del movimiento, como Pedro pensaba, regresando a su trabajo antes de pescar, o como los judíos esperaban. Al contrario, era solamente el principio. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Como hemos visto en otras ocasiones, los discípulos adoraban a Cristo Jesús. Esto es evidencia de que Cristo es Dios, Dios en carne. Jamás es correcto adorar a una persona que es menos que Dios. Pero para algunos era difícil. Esto de la resurrección era demasiado para ellos. Y aún teniendo a Cristo enfrente, de ellos se dudaban de lo que estaba pasando. Y por eso dice que Cristo se acercaba más a ellos, porque tiene cosas sumamente importantes de comunicar. Realmente va a revelar el gran propósito, la misión por todo el tiempo de la iglesia en este mundo. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa fue la introducción de su mensaje. Cristo ya tenía toda potestad, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. En algunas traducciones dice todo poder o toda autoridad. El diablo ya no tiene autoridad en el mundo. Cuando se presenta como un poderoso, está engañando. ¿No crees a los testigos falsos de Jehová cuando vienen a tu puerta anunciando el poder del diablo en el mundo? Sino preséntales este texto: Cristo ahora está reinando. Es algo que aún Daniel profetizó muchos años atrás. En Daniel 7:13, en una visión, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que siempre es el nombre de Cristo, que vino hasta el anciano del día, está hablando del Padre, hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso está hablando de nosotros, hermanos. Isaías también entendía ese momento hablando de la primera Navidad. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. No nos podemos excluir de Arabia Saudita o otro lugar que no quieren la fe cristiana. Vamos a entrar, no hay límites. No tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Y para los que no creen, dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Lo que estaba pasando era completamente consistente con toda la doctrina del Testamento Antiguo, aunque los judíos mayormente no pudieron entenderlo. Otra vez 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes Cristo habló no con tanta autoridad. Sus expresiones eran más humildes. Pero ahora no, algo ha cambiado. En Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Eso quiere decir, esa es la palabra de Dios en el Testamento Antiguo, yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dijo, yo no hago nada por mí mismo. Habló como una persona sujetada a otro. Es como un joven que trabaja en el negocio de su padre y tiene que seguir sus órdenes. Pero algún día ese hijo será dueño y será el jefe. Y algo semejante pasó con el gobierno de este mundo. Ahora toda autoridad, toda potestad, todo poder ha sido dado al hijo. Y el hijo sabe exactamente cómo usar ese poder. Y lo veremos, lo que quiere, dando estas instrucciones a su iglesia. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id. Su primera instrucción es, o mandato es, ir. Los que son pescadores de hombres tienen que ir. No pueden quedarse en un lugar esperando a que los peces vienen a él. O poner su barca enfrente de la casa y esperar hasta que los peces vienen caminando para saltarse en su barca. No, tienen que salir. Tienen que salir con redes, carnadas, con cañas, con anzuelos para buscar los peces, que andan tratando siempre de escapar. Tenemos que salir de los bancos cómodos de las iglesias para ir a donde actualmente hay peces. Cristo dejó su lugar de gloria, un lugar bien cómodo, para buscar y salvar lo que había perdido. Hubiera sido mucho más fácil para Cristo simplemente quedarse en un lugar lujoso, espléndido, y esperar los peces. Pero el mundo no funciona así. Vamos a Mateo 9, regresando a Mateo 9. En Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Tienen que entender lo que está pasando aquí. Mateo, que escribió este libro, era cobrador de impuestos. Eran considerados los más bajos en toda la sociedad. Caminaban con prostitutas y toda forma de persona perversa. 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De eso está hablando en nuestro texto de hoy. Cristo tenía un corazón por los perdidos. Eso es su gran compasión. Por esto vino al mundo. Y en nuestro texto también está llamando a nosotros a vivir de la misma manera. A veces hay temporadas en que muy pocas en las iglesias entienden esto. Creen que la iglesia está aquí por otras razones, razones más cómodas, más fáciles, más lujosas. Y por eso, para muchos, la iglesia de hoy se han cambiado, como dije en otras ocasiones, en clubes sociales, para los redimidos, para los sanos, en vez de lugares de rescate para los perdidos. Lucas 19. En Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, si Mateo era un perverso, este peor, este era como un rey de las prostitutas. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre hay personas criticando y son la gente que no hace nada para alcanzar a los pobres o los perdidos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cristo proclamó su salvación porque había evidencia de arrepentimiento. No simplemente una decisión, oh, yo voy a seguir a Cristo, recibí a Cristo. No, había un cambio, arrepentimiento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es el corazón de Cristo Jesús. Cristo nos enseñó claramente con su vida, con sus palabras, que tenemos que ir y buscar perdidos. El mundo es así porque los perdidos no buscan a Dios. Dicen Romanos, no hay que buscar a Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay que buscar a Dios. Claro. Hay muchos que buscan diferentes ídolos, conceptos falsos de Dios, que convienen a sus corrupciones, pero al Dios tres veces santo no tiene nada que ver. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Siempre fue así, desde el principio, desde el tiempo de Adán, en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová a Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Eso es lo que hace el hombre. Entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Tal vez está diciendo a alguien aquí hoy día, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la actitud normal del hombre, huir de Dios, escuchar algo de su ley, de su santidad y ir corriendo. El hombre anda escondiéndose de Dios, huyendo de su presencia y Dios quiere salvarlo. Por esto Cristo nos dio una comisión de ir a ellos, por tanto ir. Otra vez, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buscando estas personas, tenemos que hacer discípulos de ellos, discípulos de Cristo, personas que serán fieles a Cristo. La palabra misma discípulo contiene el concepto de disciplina. Hay una implicación de dominio propio, de preparación, una disponibilidad de servir y de trabajar. Es semejante a alguien que trabaja en el ejército o en cualquier rama militar. Tiene que trabajar juntos, coordinados. No pueden ir todos en diferentes direcciones. Segundo de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo tenía que duplicar a sí mismo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Implica temporadas de vivir en situaciones incómodas. Pero en este país, la doctrina no es muy popular. Todos quieren estar en su aire acondicionado y con sus cosas electrónicas y no quieren nada que ver con una vida incómoda. Dice aquí, ese trabajo puede ser difícil, estamos en guerra, no es para cobardes. Por esto Cristo dijo, a todos que deben de considerar con cuidado la naturaleza de esa batalla antes de unirse a ese movimiento. En Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, es normal cuando la gente escucha, no, la iglesia, bueno, vamos a seguir todos. Pero Cristo estaba un poco selectivo. Si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comienzan a hacer burla de él. Si uno viene solamente para seguir a Cristo por un ratito, es mejor olvidarlo. Serás la burla de todos. En esto Cristo era brutalmente honesto y no como muchos engañadores que hacen invitaciones más suaves en nuestros tiempos. Si este te suena extraño, es porque la gente no quiere predicar la verdad hoy en día. Continuando en 14:29, no sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo ven comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ojalá que puede ver que vivir como discípulo de Cristo implica gran compromiso, implica un cambio de la vida. Diga lo que digan las iglesias modernas o engañadoras. Otra vez 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos parte de una conquista global. Nuestra influencia no es solamente para estar aquí en el sur de California, sino que tenemos que tocar las naciones. Por esto ayudamos al orfanato en Chiapas, porque allá en el sur de México hacen discípulos de Cristo en un lugar pobre. Si sus hijos dicen, ¿qué hacen allá atrás con todas esas botellas de reciclaje? Usted puede decir, las hermanas trabajan en la Gran Comisión. Está consistente de lo que estamos estudiando hoy. También ayudamos en Perú con un hermano, Pastor Daniel, que también está dedicado a avanzar el reino de Dios en este mundo. No de simplemente formar otro club social para cantar, comer con amigos, sino para buscar y salvar lo que se había perdido, como Cristo nos enseñó. Esto es la razón de que gastamos tiempo y energía en poner todos los mensajes en el internet, tratando de alguna manera de ser útil en los pocos años que tenemos aquí, llevando a cabo la Gran Comisión. Si el propósito de la iglesia era simplemente congregar y alabar, cosas que son importantes, pero Dios pudiera fácilmente llevarnos al cielo ya, de una vez, para alabar sin distracción, sin ruidos de motores a todos lados. Pero no, nos ha dejado aquí por un tiempo para lograr algo, de buscar y salvar a lo que se había perdido. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Tienes alguna parte en esto? ¿O estás aquí principalmente para congregar, alabar, comer en un cómodo club social? Cristo siempre tenía un corazón por los perdidos. ¿Y tú? 19. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es el principio de esta carrera larga de un discípulo. se hace un compromiso públicamente declarando tu pacto con Cristo, como en una boda. Todo es muy visual, visible, muy público. Pero el bautismo no es el fin, sino el principio de una larga trayectoria de aprendizaje y de utilidad en la campaña de Cristo de mejorar ese mundo, separando la gente de sus pecados. Por esto vino Cristo Jesús, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No vino para salvar a todos, sino para, dice ahí, para salvar a su pueblo. Y él sabe quiénes son. Y será un éxito en esto. Cada cual será salvado. Pero es más, no vino para salvarlos en sus pecados, sino de sus pecados. Dos letras muy diferentes. No vino para salvarlos en sus pecados, sino de sus pecados. No solamente de las consecuencias del pecado, sino del poder del pecado. Interesante que dice que bautizamos en el nombre, un nombre. El nombre, no tres nombres. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos ayuda mucho. Nos ayuda a identificar sectas heréticas que vienen en cada cuanto negando que Cristo es Dios. O como en otras ocasiones diciendo que se debe de solamente bautizar en el nombre de Cristo. Y entran en discusiones sobre esto. Cuando escuchan a la gente diciendo esto, que solamente bautice en el nombre de Jesús. Es más, cuando dicen que ningún otro bautizo es válido. Rechaza lo que enseñan aquí, sabes que has encontrado una secta herética. Versículo 20, último verso de Mateo. Tal vez tendremos un mensaje más de este libro, pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la gran comisión, hay mucha enseñanza. Las hermanas que ahorita están enseñando a los niños atrás están cumpliendo esto. Están haciendo discípulos. Pero aún más los padres que instruyen a sus hijos en la casa. Porque esa responsabilidad es más con la familia que con la iglesia. Deuteronomio 6:5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás tú a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Los padres que simplemente dejan todo esto a las iglesias. O peor, a las escuelas del gobierno. Y han abandonado la gran comisión. Las escuelas del gobierno son buenas, pero no para ser discípulos de Cristo, sino para ser discípulos del mundo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando dice Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Hay una implicación de arrepentimiento y de obediencia. Estamos enseñando a la gente a abandonar el pecado, que siempre es destructivo a ellos y a sus familias. Esto es más claro en la presentación del Gran Comisión en Lucas. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Primero, el arrepentimiento es un punto muy importante, central en el Evangelio. El arrepentimiento es gran parte del mensaje. Aunque hay modernos que prefieren eliminarlo. Muchos están regresando a la realidad de que tienen que hablar de esto. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Finalmente, aunque muchos han abandonado esa gran comisión, o en la iglesia, o en el trabajo, en las calles, en sus hogares, hasta en las en todas partes, de todos modos será un éxito. Siempre habrá hermanos que toman en serio lo que Cristo enseñó aquí. Y ellos van a confiar en esta promesa, en la última. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder de Cristo está ahí con nosotros. Parece imposible. ¿Cómo voy a decir a estos que tienen que arrepentir? En el poder de Cristo. ¿Cómo voy a superar mi temor de hablar con estas personas? Con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabiendo que Cristo estará con nosotros, podemos confiar que todas estas actividades, aunque en contra de gran oposición del mundo, serán un gran gozo. Y eso es la experiencia de muchos. Muchos ya están viviendo en esto y disfrutando. Objeción. Y ya terminando. Tal vez alguien está pensando, bueno, yo vino a la iglesia para buscar solución a mis problemas personales, que son grandes, que son muchas. Y solamente escucho de los deseos de Cristo de alcanzar a los perdidos. Me siento como que no hay nada en ese mensaje para mí. Respuesta. Tal vez vives una vida llena de problemas personales porque no has entendido aún cuál es el propósito y la misión de la iglesia de Cristo Jesús en el mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ánimo de seguir adelante, Señor, en tu poder. Es emocionante, Señor, cuando estamos allá en la frontera de la batalla, ayudando, Señor, contribuyendo a esto con tiempo, con fuerza, Señor, con oración y hasta con dinero. Pedimos tu ayuda, queremos seguir, Señor, adelante, prosperando tu reino. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A propósito de esto, estaremos otra vez a las 4 en Hieros, a las 5 en Tula. Y si usted tiene cualquier oración de petición, estaremos aquí enfrente.